El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por sintonizar este espacio del Ministerio Público Frecuencia MP. Les saluda Daniel Quesada y en controles de Radio Colombia, Eric Chacón. Hoy nos vamos a remontar a la noche del 24 de septiembre del 2018. Ese día, de manera misteriosa, desapareció un empresario estadounidense identificado como William Sean Creighton. Era dueño de una casa de apuestas deportivas ubicada aquí en Costa Rica. Ese hecho marcó el inicio de un caso que terminó teniendo implicaciones a nivel internacional y cuya noticia le dio la vuelta al mundo. La investigación que dirigió la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos en colaboración con el OIJ permitió descubrir una compleja trama delictiva que incluyó a una familia completa que se movió por dos países de América hasta buscar ocultarse en Europa y que tras el pago de miles de dólares por un rescate que nunca se concretó, terminó con la muerte del empresario secuestrado. Los responsables del crimen fueron sentenciados el pasado mes de mayo y hoy se encuentran en prisión. Por eso vamos a conocer los detalles de este importante y trascendente caso con el fiscal José Ángel Peñaranda Chaverri, quien estuvo a cargo de buena parte de la investigación y además del juicio que permitió condenar a los culpables. Buenos días, don José. Bienvenido a Frecuencia MP y a Colombia.
Buenos días, Daniel. Buenos días a todos los radioescuchas.
Gracias por acompañarnos. Y usted que nos sintoniza, quédese en Frecuencia MP. Iniciamos.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Don José, para empezar a conocer el caso del secuestro y muerte del empresario William Creighton, cuéntenos en qué consistió la primera noticia, ese primer reporte que se recibió y que dio origen a la investigación.
Claro, Daniel. Esta primera noticia fue interesante porque deriva de la denuncia propiamente de la esposa de don William, interpuesta en el OIJ, horas después de ya perpetrado el secuestro y hasta realizado un pago. Fue esencial porque fue el derrotero para poder establecer los parámetros de investigación, entre ellos rastreos telefónicos, identificación de números extorsivos que permitió delimitar en primera instancia líneas de investigación que a la postre finalizaron o dieron origen a la individualización de las personas responsables.
¿Quiere decir que cuando se enteran de la desaparición ya había existido contactos e intercambios? Incluso usted menciona un pago entre la familia de la víctima y los secuestradores.
Sí, efectivamente. Este hecho se da el 24 de septiembre en la noche del año 2018 y los contactos vía plataforma de WhatsApp se dan alrededor de las 3 de la mañana, tanto con la esposa como con la administradora de la casa de apuestas. Y de ahí deriva una serie de circunstancias que permiten una serie de facilitación de información por parte de los secuestradores que permite el pago inicial de criptomonedas que ya en horas de la mañana se habían perpetrado. Y es a raíz de ese pago que la familia espera la libertad hasta horas de la mañana o que liberen a don William, y al no darse esta situación, pues proceden a interponer la denuncia.
¿Cuáles fueron las primeras diligencias que realizaron y que permitieron ir desgranando el plan que había ejecutado el grupo criminal?
Entre las primeras diligencias están los rastreos telefónicos que realiza el organismo de investigación judicial, el abordaje a estas víctimas, que se consideran víctimas, los familiares de don William, y el análisis de la información de estos teléfonos permite identificar a uno de los números extorsivos con el líder criminal de la organización de nombre Jordán, y que de manera concreta pues nos permite ampliar el andamiaje de contactos, vínculos con los otros partícipes. Pero son las primeras diligencias y oportunamente el acompañamiento por parte de expertos del organismo de investigación judicial a estos familiares por si se daban nuevos contactos telefónicos o exigencias extorsivas.
Hablemos de la organización criminal que orquestó este complejo plan. ¿Quiénes eran los líderes?
En este clan es muy particular porque los líderes en realidad es un núcleo familiar. Estamos hablando de una madre, un hijo, su nuera y también participa la abuelita de ellos o la abuela materna y un hermano de la mamá. Es muy familiar y es muy estructurado. De hecho, la organización tiene vínculos muy cercanos y se estableció, por lo menos en parámetros particulares, que todos tenían un vínculo familiar o afectivo o filial, como le llamaríamos coloquialmente.
En total, 10 personas fueron condenadas por el crimen. ¿Qué roles cumplían los demás integrantes de la estructura?
Claro, Daniel, en virtud de la investigación pudimos establecer que era un plan trazado con gran anterioridad, gran planificación. Los roles eran muy específicos, algunos se encargaron del manejo de la información de las criptomonedas, como fueron los líderes, el manejo del sitio cautiverio, como era la señora, la abuela o señora mayor, y algunos ejecutaron actos materiales tales como vigilancia, seguimientos, contactos. Se podría prever que esta situación duró no solo el día 24 de septiembre del año 2018, sino hasta un año atrás en esa investigación y permitió establecer roles específicos, como le indico, de acciones materiales. Muchos de los integrantes de la organización, incluyase tanto las mujeres como los hombres, además del líder, ejecutaron hasta acciones propias como el levante, que se conoce coloquialmente en el secuestro.
Que es cuando interceptan a la persona.
Cuando se interceptan a la persona. Y figuraron además dos funcionarios públicos que eran oficiales de tránsito, quienes también fueron esenciales para la labor del levante en la detención de don William.
¿Cuál es la dinámica de lo que ocurrió la noche del secuestro y los días siguientes? ¿Qué es lo que se logró establecer en el juicio?
Claro, la dinámica es muy particular porque la noche del secuestro en realidad viene desde el mediodía una vigilancia por parte de los integrantes del grupo criminal en virtud de que las oficinas de la casa de apuestas se ubicaban en un punto muy céntrico de San Pedro. Ellos lograron establecer un punto de vigilancia y realizaron seguimientos durante todo el día, vigilancias, métodos de observancia para poder determinar tanto el ingreso como la salida de don William. Realizaron un seguimiento hasta el condominio Habitu en el sector de Granadilla y desde ese punto ya, por lo menos a consideración en el debate, se estableció que iniciaron ya el acto formal de ejecución del levante. Ellos vigilan a don William, quien se está por un espacio de 10 minutos en el condominio Hábito, dejando a una persona conocida, y de regreso entre el sector del condominio Hábito y el cruce Santa Marta es que logran el abordaje con los dos oficiales de tránsito para su detención y posteriormente el resto de los integrantes, al menos 5 de ellos, en un automotor rentado, un vehículo pickup de Rentacar, lograron interceptarlo, abordarlo y someterlo a la impotencia y no solo privarlo de su libertad, sino también apoderarse de bienes de él, como fue el vehículo en el que se transportaba.
El abordaje inicial lo hacen estos oficiales de tránsito.
En la hipótesis que se verificó, por lo menos se constató en el juicio, sí, lo hacen y eso les facilita con mucho mayor razón, ¿verdad?, el poder ejecutar el acto, no generar sospechas en la zona, porque el que te detenga o un par de oficiales de tránsito sería un tema de rutina para cualquier persona ordinaria y eso facilitaría que entonces los otros, de hecho, en las cámaras de vigilancia que se documentan y se fueron incorporadas en el debate, se observa que en el momento que don William sale del condominio Habitu, los dos oficiales de tránsito toman la delantera en el seguimiento y el vehículo 4x4 va detrás avisando en la dinámica que se vislumbraba una posición estratégica por parte de estos oficiales en la ruta que además ya era estudiada por parte de estas personas hacia el recinto de habitación de don William y en ese sentido tomar provecho de esa acción.
Lo que podemos ver es que el secuestro de don William Creighton no fue un hecho al azar. el grupo hizo un estudio previo de la víctima que les llevó a secuestrarlo y además a saber que podrían cobrar un rescate. Ya lo tenían estudiado.
Claro, Daniel, y Radio Escuchas, este secuestro tiene una particularidad. Evidencia, como lo dije anteriormente, una planificación tal, se conocía la capacidad económica de don William. Tan es así que habían seguimientos previos en sitios particulares donde la familia ostentaba otras residencias en el sector del Pacífico Central, que realizaron seguimientos y vigilancias que ameritaban información esencial, hasta el hecho de la solicitud de las criptomonedas. Son movimientos específicos de la capacidad que podía tener a lo interno esta casa comercial y la disposición que podía tener tanto William como las personas cercanas. Tan es así que a la persona que primero contactan a requerirle la entrega de las criptomonedas era la persona que efectivamente a lo interno de la empresa tenía disposición de las billeteras electrónicas, que era la administradora y a quien le requieren en primera instancia. Además de ello, había una planificación en cuanto a los movimientos, no solo de su residencia, sino de los sitios de ingreso, por eso el punto de vigilancia, la antigua POPS, en ese punto. Pero sí, mucha planificación implicó.
Los líderes del grupo huyeron del país. ¿Cuáles fueron los movimientos que realizaron hasta llegar al lugar donde se ocultarían después del secuestro?
La dinámica fue muy rápida y en eso la previsión. Para el día 27 de septiembre ya el líder Jordán sale vía terrestre por Paso Canoas hacia Panamá y de ahí se enrumba a Cuba vía aérea. El resto de los integrantes, dos, tres días después de perpetrado el hecho, salen vía aérea hacia Cuba. Ahí se establecen por espacio de mes y medio, principalmente, además de otros integrantes que se incorporan un mes después, al menos dos de ellos, identificados como Angie y Don Alejandro. Y estas personas se reagrupan en ese sitio y de ahí se embarcan hacia España propiamente.
¿A qué región de España se trasladaron?
Estuvieron en dos puntos, y eso es importante, dos puntos que conforme con la información que nos dota, o nos proporciona, perdón, la Guardia Civil Española de alta plusvalía para vivir, el sector de Alicante y el sector propiamente de Zaragoza, donde estaban procurando, conforme con las informaciones que recabó la policía especializada de secuestros en España, para trasladarse a un tercer país que podría no tener convenios de extradición ni aplicar convenios de extradición. En ese sentido, pues vemos la movilidad y se resguardaron en casas de alto valor económico, de vacacionales que se denominarían acá en Costa Rica, con costos muy altos de alquiler y arriendo.
¿Cómo lograron dar con el lugar en que estas personas estaban en España?
Daniel, es muy interesante porque desde el primer momento, las primeras horas cuando se realizan los rastreos por parte de la policía judicial, logramos tener conocimiento o por lo menos identificados algunos de los integrantes. En virtud de que en los delitos de secuestro lo primero que debe privar es preservar la vida de la persona privada de libertad, estos análisis generaron alertas migratorias, generaron alertas policiales a nivel de Interpol y es así como logramos tener el rastro, como le indiqué, de la salida de ellos hacia Cuba, de la salida del señor Jordán hacia Panamá y posteriormente a Cuba. Y de acá se generó una alerta y del país, de la República de Cuba, en colaboración con las fuerzas del orden de ese país, de la salida de estas personas hacia España. En ese momento se logró una coordinación previa, un arduo trabajo de la policía judicial, que logró la coordinación con la Guardia Civil de España. Entonces se tuvo control desde el primer momento que arriban a ese país, al aeropuerto de Barajas en Madrid, de todos los movimientos que estas personas realizaban.
Ya los tenían ubicados incluso pocas horas después de cometido el crimen.
De hecho, se tenía la identificación de algunos de ellos, se realizaron vigilancias acá en Costa Rica y el seguimiento a nivel transnacional.
Bien, vamos a hacer una pausa en este momento y al regreso conoceremos cómo una operación simultánea entre Costa Rica y España permitió detener a una decena de personas y también el desenlace de este caso, por ejemplo, cómo se determinó que le habían dado muerte a la víctima y dónde localizaron su cuerpo. Quédese en Frecuencia MP.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Frecuencia MP.
Gracias por continuar en sintonía de Frecuencia MP. Hoy conversamos con el fiscal de narcotráfico y delitos conexos, José Ángel Peñaranda, acerca del caso del secuestro y posterior muerte del empresario estadounidense William Sean Creighton. Don José, volvamos a las diligencias que permitieron detener a los líderes de la organización y sus demás miembros también. ¿En qué consistió el operativo que se realizó de manera simultánea en Costa Rica y en España? ¿Cómo capturaron a las tres personas que estaban en ese país de Europa?
Claro, Daniel, es importante señalar que fue en primera instancia una colaboración extenuada por parte de la Guardia Civil Española y aplicando convenios internacionales se procuró la coordinación con la Fiscalía Especializada en Madrid y posteriormente en Zaragoza para poder solicitar de manera independiente en ese país, en virtud del resguardo de la soberanía del mismo a través de asistencias penales internacionales, el allanamiento para la detención, para la procura de la detención de estas personas y el resguardo de la prueba que pudieran tener consigo de un delito que consideramos transnacional en virtud de que los efectos, el agotamiento, el aprovechamiento de los insumos tomados de la privación y muerte de don William se dio en ese país. Entonces fue un tema que revirtió mucha coordinación, mucho contacto y especialización, diría yo, por parte de los dos cuerpos policiales, tanto del Organismo de Investigación Judicial en Costa Rica como de la Guardia Civil Española, y que de esa manera se procuró tanto el allanamiento en España como en Costa Rica, logrando tener frutos importantes. Derivó del allanamiento de España insumos tales, no solo la detención de las tres personas que se consideraban líderes y que conforme con la sentencia que se emitió hace poco, pues estableció dicha dinámica como cierta, sino también de insumos probatorios como teléfonos celulares, anotaciones que resguardaban la identificación no solo de los montos pagados por la familia de don William, sino también de las billeteras electrónicas, correos electrónicos, claves, nomenclaturas que vinculaban también a los otros miembros de la organización en ese momento.
Ahora bien, hasta ese momento no se sabía con certeza si don William Creighton seguía secuestrado o incluso si permanecía con vida, no se tenía de certeza. ¿Cómo descubrieron que lo habían asesinado y dónde lo ubican finalmente?
Claro, Daniel. Sí, en realidad la proyección de vida de una persona en un momento de secuestro debe establecerse con muchos parámetros. Don William era una persona sana, una persona joven y podíamos mantener una sospecha. Cuando se da ya la acción operativa de los allanamientos, la decisión tanto de tener personas fuera del país como acá, ya era porque no se tenía rastro o una esperanza, expectativa de vida que pudiera darnos la luz de que podríamos ocasionar un daño mayor con las acciones de detención. Pero en el caso de don William, fue a través de informaciones confidenciales posterior a las detenciones que derivaron en poder establecer el paradero que tuvo el cuerpo de don William. En ese sentido, fue una ardua labor de investigación del Organismo de Investigación Judicial, valga la redundancia, quienes acopiaron una serie de informaciones confidenciales que fueron dadas y no solo por personas externas, sino también a través de la propia familia que realizó una investigación paralela en procura de dar paz a sus familiares y principalmente a los hijos de don William.
¿Lo logran localizar finalmente en Quepos, cuerpo de don William?
Efectivamente, se logra ubicar en Quepos a raíz de informaciones confidenciales. La policía judicial hace un rastreo y es muy curioso porque de las noticias o las informaciones que se recibían se hacían señalamientos sobre características de los nichos en los cementerios municipales que podían dar luz de que fue algo hecho de manera intempestiva, rápida y sin ningún decoro. Y así fue como se logró ubicar el nicho donde estaba don William sepultado, que de hecho en el abordaje que se da en el sitio, no solo por la información confidencial de la familia, sino también por lo que la policía judicial realiza, se verifica exactamente esas características en cuanto a la estructura de un nicho particular en uno de los cementerios. Se entrevista a los familiares dueños de ese nicho y hacen ver que el nicho ni era utilizado ni había sido utilizado por ellos y más bien tenía características particulares. Se consigue la autorización no solo de esta persona, sino también que a través de los insumos de rastreos telefónicos que teníamos de miembros de la organización, pasando por esa localidad del 27, la salida del país de don Jorduán en ese momento, que permite establecer de manera particular que miembros de la estructura pasaron al menos por esa zona, más las informaciones que se van, pedir la exhumación a través de una autorización jurisdiccional del cuerpo, logrando ubicar a don William.
¿Se estableció aproximadamente en qué momento murió y de qué forma le dieron muerte?
Claro, conforme con los análisis particulares, a don William se estableció que se le tuvo que haber dado muerte en aproximadamente las 48 horas siguientes a su secuestro, y el modo de muerte fue por método de asfixia, lo que obviamente eliminó muchos parámetros y es parte de esa organización de la estructura porque no dejó rastros o elementos en el sitio cautiverio que utilizó la organización en la localidad de Moravia.
Finalmente, ¿cuánto pagó don José la familia de la víctima por el rescate que nunca ocurrió?
Para el momento en que se dio el secuestro, ellos pagaron el equivalente en dólares, de $95,800, 148 bitcoins aproximadamente.
$950,000.
$50,000.
Aproximadamente.
Aproximadamente.
Casi $1,000,000 por este rescate.
Efectivamente.
El juicio por este caso duró 90 meses y 20 días según sus cálculos. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué penas se le impusieron a las personas que resultaron siendo comprobadas como culpables de estos hechos?
Claro, el juicio fue uno de los más extensos que hemos realizado en virtud de este tipo de delincuencias, y los resultados fueron, a criterio de esta representación y el Ministerio Público, satisfactorios. Penas de 75 años para 8 de los integrantes de la agrupación, incluyase uno de los tráficos que se las acreditó el delito de secuestro extorsivo con la pena máxima, resultado muerte, el delito de asociación ilícita y robo agravado, ambas con pena máxima.
Además de las particularidades y de lo interesante y lo complejo de este caso, se les condenó por el delito que tiene la pena más alta en Costa Rica, en nuestro código penal, que es el de secuestro con resultado de muerte. Esto también es una particularidad, algo que marca el caso.
De hecho, Daniel, es muy interesante porque en el punto de análisis de las penas es el delito con pena más alta, y se impuso la pena más alta por parte del tribunal con análisis bastante claro de la planificación y organización con la que operó el grupo.
En su opinión, don José, ya para ir cerrando esta conversación, que en realidad el tiempo se nos hace corto para un caso con tantos elementos, ¿qué conclusiones o enseñanzas deja este caso para el sistema de justicia de Costa Rica? No hay duda de que este éxito del que usted habla es el resultado de la suma del trabajo de muchas personas, incluso de muchas instituciones.
Claro, muestra eficiencia a mi criterio, muestra la claridad con la que el profesionalismo con que tanto el organismo de investigación judicial, el Ministerio Público, los fiscales que llevaron el caso a lo largo de la investigación, y la cooperación internacional, que fue una clave en este punto particular para lograr tener la condena que hemos logrado, y no solo eso, sino a llevar paz a las familias, principalmente en este caso a la don William, con poder tener o hacer llegar a la Administración de Justicia las personas responsables de la delincuencia cometida.
Incluso con una trascendencia a nivel internacional, ¿verdad? Por el perfil de la víctima. ¿Ustedes analizaron eso también?
Claro que sí, y es uno de los aspectos que tuvo peso para poder analizar o poder incorporar tantos cuerpos policiales alrededor de esta investigación.
Don José, se nos agotó el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos relatado su experiencia y los detalles de este caso con tanta, que tuvo tanta trascendencia y tanta relevancia en el país.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Y gracias a usted que sintonizó Frecuencia MP. Recuerde que puede seguir esta información y otras también de mucha importancia en nuestras redes sociales, en Facebook, Ministerio Público de Costa Rica, y en Twitter, @FiscalíaCR. La cita con Frecuencia MP es todos los lunes a las 11 de la mañana. Gracias por habernos acompañado hoy. Nos encontramos dentro de una semana. Buen día.
Denuncie la venta de drogas.
Llame a la línea confidencial del OIJ 808-645.
Indique datos como el lugar donde se vende la droga, nombres o apodos de las personas que la distribuyen, placas de vehículos donde viajan y otra información que conozca.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.